Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Ricardo Cuevas.
Buenos días, bienvenidos a la primera edición de Noticias acá en Radio Agricultura, programa de martes 31 de marzo. Al fin se fue marzo, ya comienza abril en el próximo día, también esta semana. Recordemos que es Semana Santa, semana corta, el viernes es feriado, pero no es un feriado irrenunciable, por lo que el comercio y también los centros de entretenimiento y restaurantes, y entre otros, estará funcionando con normalidad. Es martes 31 de marzo, cuando a esta hora en Santiago hay 12,5 grados Celsius, según dice la Dirección Meteorológica de Chile, todo esto para Santiago, y la máxima pronosticada para hoy para la capital es de 28 grados. Recuerde también que puede acompañarnos visitando nuestra página web y leyendo noticias en la www.radioagricultura.cl. También puede comentar las informaciones en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agricultura FM, mientras que en Instagram, Facebook y TikTok lo hace como Radio Agricultura. 6 de la mañana con un minuto y revisamos el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. En los próximos días se realizará un nuevo cambio de hora para que gran parte del país entre en horario de invierno. En concreto, la fecha en que los relojes deberán retrasarse es este sábado 4 de abril. Ese día, cuando sean las 23 horas con 59 minutos, los relojes deberán atrasar 60 minutos. Esto a excepción de las regiones de Aysén y de Magallanes, las que mantendrán su horario habitual. Mientras que en el caso del territorio insular, el cambio de los relojes se deberá realizar a las 22 horas, momento en que se deberá retrasar la hora en 60 minutos. Es importante saber que los teléfonos inteligentes realizan el ajuste de la hora de manera automática la mayoría de las veces, aunque en los relojes análogos debe realizarse de manera manual.
6 de la mañana con 2 minutos y revisamos las principales noticias en titulares. El Ministerio de Seguridad quedará fuera del recorte presupuestario anunciado por la administración de José Antonio Kast. En el oficialismo valoraron la decisión, en la oposición apuntaron en contra del Ejecutivo y hablaron de descoordinación. Gremios de camioneros descartaron irse a paro tras reunirse con el gobierno. En el sector insistieron en que los generadores de carga deben asumir el costo por el alza del diésel. Existe preocupación por el aumento de la tarifa del transporte público en regiones. Presidente José Antonio Kast anunció que implementará medidas que antes eran muy resistidas para combatir la violencia escolar. Estudiante de 15 años fue sorprendido con un arma de fuego en un colegio en Curicó. Masiva despedida en Calama a la inspectora María Victoria Reyes. La mujer falleció tras ser atacada con un arma blanca por un alumno en el Instituto Obispo Silva Lezaeta. Hernán Meneses Lezal será formalizado hoy por el delito de homicidio consumado y frustrado. Investigan hechos de violencia durante el Día del Joven Combatiente. Una mujer fue alcanzada por un disparo en las cercanías de la estación Hospital El Pino. Encapuchados vandalizaron dependencias administrativas de salud en La Pincoya. La desocupación laboral llegó a un 8,3% durante el trimestre diciembre-febrero. El empleo informal sigue creciendo. Desde el Ministerio del Trabajo hablaron de cifras preocupantes y de una herencia de la administración anterior. Masiva salida por Semana Santa. Las autoridades prevén que 450.000 vehículos dejarán la región metropolitana. Hay medidas de contingencia y peaje a Luca. El mayor flujo se proyecta para este jueves. Y en el deporte, Universidad Católica se hizo fuerte en El Salvador y venció a Cobresal por la Copa de la Liga. Hoy, Universidad de Chile visita a Audax Italiano en la Florida. Mañana, Colo-Colo recibe a Huachipato en el Estadio Monumental.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6 de la mañana con 4 minutos. El gobierno vive sus primeras turbulencias a raíz del aumento del precio de los combustibles. A esto se suman una serie de cuestionamientos al manejo comunicacional de la moneda, junto con que la oposición busca definirse y ordenar un relato. El tema lo abordamos en la siguiente entrevista de la mañana de Agricultura.
Y Roberto Muñita, analista político y director de Administración Pública de la UNAF, está con nosotros acá en el estudio para, bueno, hablar lo que conversábamos también con el senador Macaya. ¿Cuánto más puede aguantar un gobierno cuando la aprobación baja tanto, la desaprobación sube y el escenario económico finalmente termina siendo la razón de por qué esto sucede y ese escenario económico no se vislumbra del todo mejor? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Le pegó la en la popularidad, ¿no? El alza de los combustibles.
Es que es un aumento sin precedentes. Nadie tiene memoria de un aumento tan amplio en términos porcentuales, en términos de plata. ¿Ya? Yo no estoy diciendo con esto que sea innecesario o que haya sido irresponsable. Yo creo que al revés, el gobierno fue responsable, pero sin duda es un aumento que le pega mucho al gran sector de la población, sobre todo la clase media.
Es muy duro.
Es muy grande, es muy gráfico. Aparte se ve mucho, se ve en la esquina. No es algo que tú no sé, por ejemplo, como las contribuciones, el fondo del alza o la alza de la patente, que uno lo paga una vez y se olvida. Esto
es más diario.
Es diario, es semanal, etcétera.
No, y además que esto se va a traducir también en inflación.
Eso te iba a decir, incluso la gente que no tiene auto también sabe que le va a pegar. Entonces era evidente, yo creo que, me imagino yo, que el gobierno sabía que esto se iba a traducir en una baja de la aprobación. Quizás no esperaban tanto, quizás sí, ellos deben tener estudio, entonces me imagino que sabían que se venía una baja más o menos importante. Y esto es noticia en desarrollo, porque lo que hemos visto por los gobiernos anteriores es que las primeras bajas no son por una sola vez y después se estanca, sino que la cuarta semana ha sido peor que la tercera, la quinta ha sido peor que la cuarta, sí. Así sucesivamente.
Bueno, es complejo el escenario, pero también se lo preguntábamos a Macaya, ¿cuánto podrá aguantar Kast con un escenario tan complejo? Y si le seguirá traspasando también, en caso de que la guerra continúe, ese costo a, bueno, los ciudadanos. Ahora tuvimos un alza de 390, el Banco Central proyecta un petróleo 150, no se vislumbra un fin en el conflicto. Si sigue subiendo, ¿qué va a poder hacer Kast?
Claro, porque el gran temor de muchos es que en un par de meses más, perdón, y con esto no quiero llamar al pánico, estoy diciendo simplemente elucubración de escenario. El gran temor es que en algunos meses más haya que hacer una nueva alza, exacto, tanto más importante como esta. Algunos dicen, no, la guerra va a terminar luego.
Pero eso es pura fe.
Pero es fe, exactamente, es incertidumbre. Mira, yo me acuerdo que cuando me tocó estudiar en Estados Unidos comunicación política, me acuerdo que yo tuve un ramo de manejo de crisis, nos hablan que la primera parte de la crisis es como el germen, ¿cierto? De la crisis, lo que hacen hacer. Después viene la parte más como activa de la crisis, y después viene una parte que se llama la parte crónica, que ya pasó lo peor, pero la gente sigue sufriendo los embates de la crisis, ¿ya? Yo siento que no llegamos a eso. Porque esta es una crisis muy larga. Yo lo comparo con lo que fue el terremoto del 27 de febrero. Que tú no podías partir al tiro la reconstrucción porque venía la réplica. Entonces la crisis fue muy larga. Acá es lo mismo. Tú no puedes. No es como un incendio que se enciende todo el fin de semana y tú partes la reconstrucción el día lunes, sí, ¿cierto? Sino que acá todavía no podemos partir operando al fondo porque todavía estamos en medio de la crisis.
Mucha gente coincide con que José Antonio Kast ha sido responsable. De hecho, también lo decía el senador, pero los argumentos entregados por el gobierno no logran permear a la población, y la población, de acuerdo a la encuesta Criteria, no entiende muy bien todavía las razones de por qué se sube el combustible y cree que efectivamente el Estado chileno se podría haber endeudado para evitarlo o haber aplicado algún sistema para que esto fuera más paulatino. ¿Qué tiene que hacer la moneda en ese caso?
A ver, primero que nada, yo creo que la gente de alguna forma entiende racionalmente que estamos en un problema, que estamos en un problema externo. Ya, yo creo que en eso el gobierno ha sido bien enfático en señalarlo. Pero la gente se siente poco acompañada.
¿Cómo enfrentar ese problema?
Claro, poco comprendida. Entonces, lo primero que hay que hacer, yo creo que hay que alimentar esa parte, la parte más persuasiva y la parte más empática de la comunicación de gobierno. ¿Ya? ser muy rigurosos con los términos. Fue un error tremendo hablar de un estado quebrado, porque eso llama al pánico. Y no pueden, el gobierno no puede seguir con esta retórica de la campaña, ¿cierto? La campaña te permite ciertos lujos, hablar de forma más creativa, pero cuando uno gobierna, uno tiene que ser muy riguroso con los términos, ¿ya? Riguroso por un lado, pero empático por el otro, y acompañar y buscar siempre algunas alternativas. Si es que no podemos retroceder en el precio de la bencina, al menos no por ahora, que nos dijo que cuando esto pase la bencina iba a bajar, pero si no se puede hacer por ahora, al menos buscar ciertas alternativas, ciertas soluciones paliativas. En ese sentido, Cristina, me gustó mucho la entrevista que dio el fin de semana la ministra María Jesús Wolf. Ella se nota que tiene un
componente social importante.
Un componente social importante, exactamente. Y eso es lo que le falta quizás a la agenda económica.
Y la oposición, que en algún minuto se vio como un poquito noqueada, pero finalmente ha ido encontrando su relato, y un relato duro.
La oposición tiene un buen relato, tiene un relato que es fácil de vender, ¿cierto? De un gobierno justamente racional, poco comprensivo, que se ocupa a los más ricos, pero deja a los pobres a la deriva. En el fondo, esa es un poco la caricatura que va a tratar de vender la oposición. Pero el problema de la oposición es que hoy día no tiene voceros, no tiene líderes, ¿ya?
No, y tiene una pelea interna también por ese liderazgo. Solamente recordar lo que pasó con Chicardini y Paulina Banovich.
Claro, a eso voy. En el fondo, cuando digo no tiene líder, no tiene líder, un líder claro, en el fondo, que todos sigan. Janet Jara, de alguna forma, ha salido un poquito, ha tratado de tomar ese rol. El presidente Boric no ha hablado. Yo entiendo que es parte de su diseño, ¿cierto? Él no quiere hablar por algunos meses y es más que legítimo. Banovich, Paulina Banovich, ha tenido un rol importante, pero tiene una posición interna, como tú bien dices, con Chicardini y con Manucheri, que se quieren hacer del partido. ¿Y qué pasa con los alcaldes? Tuvimos alcaldes muy emblemáticos en los meses pasados, en el gobierno pasado, como Tomás Boanovich.
Bueno, que fue la moneda de dejar una carta el otro día.
Claro, pero no se han notado. Entonces yo siento que la oposición, si bien tiene un relato claro, hoy día tiene una orfandad de liderazgos.
Ya, y en ese escenario, ¿cómo enfrentarse también a cuando hay dispersión? Bueno, surgen muchas voces, ¿no? Y finalmente uno le termina dando relevancia a unas por sobre otras, pero finalmente también con... despierta al enemigo, ¿no? Al darle mayor relevancia. ¿Cómo se tiene que parar el gobierno frente a esa oposición? Y ojo, que probablemente la oposición esté más en la interna, ¿no? Porque hemos visto las críticas también y los cuestionamientos precisamente desde el oficialismo.
Y va a haber dos nuevas oposiciones, a mi juicio. Está la oposición, claro, de la izquierda, que también son varias oposiciones, ¿cierto? Pero también hay una oposición por la derecha. O sea, Johannes Kaiser decidió no entrar al gobierno. Es una forma elegante de decir que va a ser de oposición. Ya, y hasta ahora no ha hablado mucho, pero en cualquier momento puede sacar las garras, sobre todo si el gobierno empieza a amarillar, si empieza a buscar alguna alternativa más intermedia, más débil, etcétera. Y también, como tú dices, está la oposición dentro del oficialismo. Siempre este tipo de noticias duras, en el fondo, sobre todo cuando se tiene que votar en el Congreso, da caldo cultivo para que aparezcan los discos, ¿cierto? Para que aparezcan aquellos que se van a enfocar no en la agenda del gobierno, sino en la agenda de su electorado. Eso es obvio que puede pasar. En el fondo, ningún gobierno ha estado exento de eso. Y es muy difícil para un gobierno enfrentar tantas distintas oposiciones. Ahora, sobre la izquierda, que es la oposición, digamos, más grande y la más característica que van a tener que enfrentar este gobierno, ahí yo también noto ciertas diferencias de tono, diferencias de estilo, diferencias también en lo programático. Y yo creo que algo importante que tiene que hacer un gobierno, cualquier gobierno, es elegir a la oposición con la que va a interactuar.
Exacto.
¿Ya? Entonces, el gobierno, yo creo que ya está más o menos claro, pero tiene que elegir si negocia y se conversa con el PS, por ejemplo, con el Socialismo Democrático, o si negocia con el Partido Comunista y el Frente Amplio, por ejemplo.
Bueno, de hecho, el presidente Kast así lo planteó también el otro día cuando fue la promulgación de la ley que mitiga los efectos del alza de los combustibles, comenzó también a hablar de esta oposición que le agradecía, que ponía a Chile por delante, entendiendo que esa va a ser su interlocutor. O sea, claro, el resto pareciera no estar en el escenario.
Como digo, claro, los gobiernos eligen una oposición con la cual hablar, y eso también es interesante, porque ser interlocutor válido, ser una oposición válida, digamos, por un lado algunos te tildan de amarillo, te tildan de débil, pero también te da prestancia, ¿cierto? Te da tribuna, te da capacidad de negociar, te da capacidad de integrar tu propia agenda. Entonces, a mí me parece también un punto a favor, justamente, del socialismo democrático, que se puede alzar como una oposición más constructiva y más dialogante que la izquierda más dura.
¿Y más responsable? Que escuchamos hasta el retiro el otro día, que reflotaron retiro, reflotaron un montón de otras ideas, pero el IFE lo reflotaron de Chile Vamos.
Bueno, es que todas esas medidas, insisto, empiezan a jugar cuando hay cuando hay una noticia tan power y tan de un día para otro como fue el lance de la Encina. Entonces, a eso me refería antes, que el oficialismo incluso, no solamente Chile Vamos, sino que el mismo gobierno debería estar pensando en alternativas así, justamente para paliar una realidad tan dura para las personas.
Roberto Munita, analista político además de la Andrés Bello, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, vamos a seguir tomándole el pulso a lo que está pasando. Dicen que el 1 de junio, que es el día de la cuenta pública de los presidentes o presidentas, se va a medir también, bueno, el impacto de todo lo que está pasando durante esta semana. Así que muchas gracias.
Muchas gracias. Dentro del 1 de junio falta mucho.
Falta mucho.
Ojo, todavía. Porque a Boric, al menos los primeros años, le sirvió mucho. Él subió su aprobación con esas cuentas públicas.
Sí, hay como un punto de inflexión ahí, para bueno o para malo, no sé. Muchas gracias, Roberto, que te vaya muy bien.
Gracias a ti.
6:15 y un año de la tragedia de la lancha Bruma, las familias afectadas estudian ampliar las acciones legales en contra de los tripulantes del Cobra y la empresa Blumar. Esta semana, la Corte de Apelaciones revisará las medidas cautelares en contra de los formalizados en el caso. Nos informa Marcelo Castro.
Un año se cumplió de la tragedia de la lancha motor Bruma y los familiares de los 7 tripulantes de la lancha Bacaladera buscarán ampliar la querella en contra de los tripulantes del PAM Cobra, esta vez por obstrucción a la investigación. Y es que, de acuerdo al abogado querellante Rafael Poblete, existen antecedentes en que los tripulantes del navío ocultaron antecedentes del accidente, entre ellos que Juan Sangüesa se encontraba en el puente de mando al momento del abordaje. De esta forma lo explicó el jurista Rafael Poblete.
Tenemos actas del directorio en que Enrique Sarquís dice que antes de que los tripulantes entreguen cualquier declaración, ellos van a controlar las declaraciones. Hecho, eso es impropio. No corresponde que nadie controle las declaraciones de ninguna persona antes que la entreguen a los tribunales. Se constituyó un comité de crisis para controlar las declaraciones de las personas. Nosotros vamos a perseguir todas las responsabilidades, partiendo por las cabezas, para que respondan por qué están controlando las declaraciones de las tripulaciones. ¿Por qué se constituyó días después de que ocurrió la colisión, cuando supuestamente ellos dijeron que ellos no habían participado en la colisión?
En tanto, el abogado defensor de la empresa Blumar, de los 3 tripulantes formalizados por homicidio culposo, Alejandro Espinosa, le restó importancia a la posible acción legal.
El abogado de la querellante ha señalado que iba a pedir prisión preventiva, ha anunciado muchas veces querellas que no se cumplen, y la verdad que acá lo relevante es que los hechos formalizados son completamente incompatibles con lo que pretende ese abogado, de manera tal que francamente nos tiene sin cuidado.
En tanto, la presidenta de la Asociación de Bacaladeros del Maule, Claudio Urrutia, insistió en la importancia que tiene el cuadro de abordaje que debe tener toda embarcación que sale a la mar, considerando, por ejemplo, la caja naranja, la cual resultó sin antecedentes del PAM Cobra.
No basta tener de decoración el cuadro de abordaje. Es una exigencia de parte de la Armada. Todas las embarcaciones lo tienen. No es que estén haciendo algo especial o comprando radares por ser los últimos, los mejores. No, es una obligación. Para que zarpe ese barco es un deber, si no, no zarpa. Entonces no están haciendo nada especial. Si no, aquí se le olvidó preguntarle dónde está la cámara naranja. Si tenía todos los equipos, entonces ¿por qué no tenemos las imágenes de lo que ocurrió en el puente? Si eso es una responsabilidad de ellos. Tener de decoración el cuadro de abordaje, que varias veces uno de los abogados dijo, si quiere le muestro la foto, como si eso señalara acciones concretas preventivas. Eso no es así.
Se espera que durante esta semana la Corte de Apelaciones de Concepción analice las apelaciones a las medidas cautelares de los tripulantes del PAM Cobra.
6:18 y revisamos el pronóstico del tiempo para esta jornada en nuestro país. Comenzamos en el norte, en Arica, en donde la máxima pronosticada para hoy es de 26 grados. El cielo estará nublado durante la mañana y durante la tarde variará a nubosidad parcial. Por otro lado, en Iquique, 25 grados la máxima, durante la mañana nubosidad parcial y en la tarde estará completamente despejado el cielo. En Antofagasta, 22 grados la máxima, mañana nublado variando a nubosidad parcial y durante la tarde completamente despejado. En Copiapó, 26 la máxima, cubierto variando a despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta mañana, y la tarde completamente despejado. En el caso de La Serena, Coquimbo, según dice la DMC, 17 grados la máxima, la mañana estará cubierta y con una llovizna débil, mientras que la tarde estará nublado variando a nubosidad parcial. Por otro lado, en Valparaíso, 18 grados la máxima, la mañana cubierto y llovizna débil, y la tarde nublado variando a nubosidad parcial con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Por último, en Santiago, 28 grados la máxima, la mañana estará despejada, al igual que la tarde. Vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias en Agricultura.
De la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
Un atentado incendiario contra un transformador dejó sin electricidad a cerca de 800 familias en Alto Biobío, en la región del Biobío. El hecho ocurrió en la zona cordillerana y en el lugar se encontró una pancarta con consignas reivindicatorias sin adjudicación de grupos. Se trata del primer ataque de este tipo registrado desde el cambio de mando, según confirmaron autoridades de la empresa eléctrica Coelcha. Desde el gobierno condenaron el hecho y anunciaron acciones para investigar a los responsables, mientras que desde el sector agrícola advirtieron falta de capacidad del Estado para prevenir estos atentados. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 23 minutos y retomamos noticias en Radio Agricultura. Santiago se prepara para el primer gran éxodo masivo del año. Más de 450.000 vehículos abandonarán la región metropolitana este fin de semana largo por Semana Santa. El Ministerio de Obras Públicas ya puso sobre la mesa su plan de contingencia. Los detalles de las medidas adoptadas las revisamos en el siguiente informe con Jesús Muñoz.
El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, dio a conocer el plan de contingencia que se implementará en carreteras producto del primer fin de semana largo correspondiente a Semana Santa. En este sentido, el ministro adelantó que se proyecta que salgan de Santiago más de 450.000 vehículos. De acuerdo con la autoridad, los mayores flujos de tránsito se esperan para este jueves con 184.000 vehículos saliendo de la capital y para el retorno del domingo con unos 180.000 automóviles. Según explicó Arrau, La vía más utilizada será la Ruta 5 Sur, la cual debiera registrar un pic de 55.730 vehículos en el sector del peaje de Angostura durante la jornada del jueves. En esta misma línea, detalló que para hacer frente a esta situación, se optarán medidas especiales, destacando el peaje a Luca para vehículos livianos. Esta tarifa rebajada funcionará el jueves de 7 de la mañana a 13 horas en la Ruta 68, Ruta 5 Sur y Ruta 5 Norte, y el viernes entre las 7 y las 10 de la mañana en las Rutas 68 y 5 Norte. Por su parte, para el retorno del domingo, el precio especial funcionará desde las 7 de la mañana hasta el mediodía en las Rutas 68, 5 Norte y 5 Sur. Otro de los puntos centrales del repaso fue el impacto de este éxodo en el transporte de carga, anunciando que se incentivará el tránsito de este tipo de vehículos durante la madrugada del jueves y el viernes con la rebaja de la tarifa de los peajes en un 50%. Además, habrá restricción de tránsito diurna durante el fin de semana en diversos tramos de las principales vías para facilitar el desplazamiento de los vehículos menores. Tras anunciar estas disposiciones, Arrau llamó a planificar los viajes y respetar las normas, haciendo especial énfasis en la prevención de accidentes.
Ver efectivamente y tratar de planificar los viajes y respetar efectivamente estas restricciones del tránsito de camiones para que podamos tener, como decía, una Semana Santa tranquila, en donde los espacios de encuentro familiar sean la noticia y no efectivamente congestión vehicular o otras situaciones que lamentar.
Reforzando el llamado de Arrau, el general Víctor Bielma, jefe de la zona de tránsito, carreteras y seguridad vial de Carabineros, detalló el número de fallecidos en 2025 durante la misma fecha y llamó a los conductores a cooperar por la seguridad y el bienestar de todos.
Durante esta misma festividad del año 2025 fallecieron lamentablemente 7 personas. Por lo tanto, queremos que este fin de semana, como lo decía el ministro, se transforme en un fin de semana de descanso, de reencuentro familiar y de disfrutar la familia. La mejor ayuda viene de ustedes mismos, los conductores, los peatones, para que, ¿no es cierto?, sea un fin de semana que no hayan siniestros viales y no haya fallecidos.
Sumado a las medidas de contingencia, se anunció la colaboración con las concesionarias asociadas a las carreteras principales, destacando que se reforzará la asistencia vial durante el fin de semana con 51 grúas, 19 ambulancias y 40 móviles distribuidos en distintas zonas. Sobre esto se refirió Gloria Huth, presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública.
Todos los equipos de las concesionarias van a estar disponibles. Hay una coordinación permanente, más de 1.000 personas, de cada uno de los contratos, en conjunto con los inspectores fiscales del Ministerio de Obras Públicas. Y, por supuesto, para las medidas de seguridad con Carabineros, Ministerio de Transportes, en fin, todas las autoridades encargadas de controlar orden público y proteger a las personas.
De esta manera, el Ministerio de Obras Públicas inicia un fin de semana marcado por los masivos desplazamientos, buscando un equilibrio entre los incentivos tarifarios y la gestión de la capacidad vial. Con el comienzo de este descanso, la responsabilidad pasará a mano de los miles de automovilistas, quienes asumirán el desafío no solo de planificar sus horarios, sino que también de garantizar un retorno seguro a casa.
Y el mercado laboral no logra repuntar. En todo 2025, la cesantía llegó a 8,6%. Son más de 3 años en que el desempleo se ha mantenido sobre el 8%. Desde el gobierno dicen que las cifras que dejó el mandato anterior son preocupantes. Felipe Sobarzo con la información.
El mercado laboral no goza de buena salud y sigue sin mostrar signos de recuperación, lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La cesantía entre diciembre y febrero se ubicó en 8,3%, que es una caída no muy significativa de 0,1 puntos porcentuales en 12 meses. Con esto, se tiene que en un año la economía nacional pudo crear 94.754 puestos de trabajo. Si se compara con el periodo prepandemia, que es el que se usa para este tipo de estudios, el mercado laboral tendría que crear 180.000 puestos de trabajo más, dice el subdirector técnico del INE, Leonardo González.
Respecto igual trimestre del año 2020, considerado como el año o el periodo prepandemia, la tasa de ocupación sigue siendo estadísticamente menor en 1,1 puntos porcentuales, valor estadísticamente significativo, que es equivalente a 180.000 personas ocupadas menos si quisiéramos tener el mismo nivel, la misma tasa de ocupación, mejor dicho, que teníamos en el periodo prepandemia, diciembre de 2019, enero, febrero de 2020.
Hay una serie de sectores que fueron los que impulsaron la creación de plazas laborales: las actividades de salud, las profesionales, alojamiento y servicio de comidas, y servicios administrativos y de apoyo. Las caídas en la empleabilidad estuvieron en la administración pública, actividades financieras y la agricultura y pesca. La informalidad se sitúa en 26,5%, que es un incremento de 0,4 puntos porcentuales en un año. Últimas cifras de empleo que considera la totalidad de la gestión del gobierno anterior. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, dice que este registro es preocupante.
Aún no recuperamos los niveles de ocupación, de tasa de ocupación que habían antes de la pandemia. Esa meta estamos lejos todavía de alcanzar. Estamos a 180.000 empleos de alcanzar esa meta. Entonces la situación es bien preocupante. Son más de 860.000 personas que buscan un empleo hoy día y no lo tienen. ¿Sí? Entonces, como gobierno, tenemos que actuar con toda la fuerza para recuperar la economía y generar más puestos de trabajo. Son 38 meses consecutivos con una tasa de desempleo de 8%. 38 meses.
Se están preparando medidas para impulsar el empleo formal, estimular la inversión y el crecimiento, también fomentar la contratación mediante subsidios. Hay otros datos que son importantes de destacar. Las personas inactivas, potencialmente activas, volvieron a registrar un alza. Estas son las que no están buscando un trabajo activamente, pero que sí tienen la intención de trabajar en un futuro cercano. En 12 meses, este grupo tuvo un crecimiento de 8,1%, llegando a 1.082.994 personas. Para el futuro, hay una serie de desafíos que tiene que enfrentar el mercado laboral: la reducción de la jornada de trabajo, presiones de costo por la reforma previsional. Lo comentó el investigador de la Escuela de Negocios S de la Universidad de los Andes, Maximiliano Villalobos.
Por el lado de la demanda, es decir, desde el lado del empleador, típicamente hay presiones de costos, principalmente, como bien lo dijo el Banco Central en uno de sus IPOM el año pasado, principalmente asociado a presiones de costos por la reforma laboral que va a implicar la disminución de la jornada de trabajo 40 horas. Eso implica típicamente mayor contratación de gente para cubrir los turnos, etcétera. Y además hay presiones de costo también por el lado de la reforma de pensiones, por el hecho de que ahora la cotización por parte del empleador va a subir, y eso obviamente aumenta el costo por parte del empleador.
El desempleo de las mujeres en el trimestre llegó a 9%, mientras que en los hombres se alcanzó un 7,8%. Además, el INE informó que en 2025 se cerró con una tasa de desocupación anual de 8,6%. El dato consolida algo que se ha estado viendo desde inicios de 2023. El desempleo no ha logrado bajar del 8% en más de 3 años.
6:32, revisamos las principales noticias en titulares. El Ministerio de Seguridad quedará fuera del recorte presupuestario anunciado por la administración de José Antonio Kast. En el oficialismo valoraron la decisión, en la oposición apuntaron en contra del Ejecutivo y hablaron de descoordinación. Gremios de camioneros descartaron irse a paro tras reunirse con el gobierno. En el sector insistieron en que los generadores de carga deben asumir el costo por el alza del diésel. Existe preocupación por el aumento de la tarifa del transporte público en regiones. Presidente José Antonio Kast anunció que implementará medidas que antes eran muy resistidas para combatir la violencia escolar. Estudiante de 15 años fue sorprendido con un arma de fuego en un colegio en Curicó. La desocupación laboral llegó a un 8,3% durante el trimestre de diciembre-febrero. El empleo informal sigue creciendo. Desde el Ministerio del Trabajo hablaron de cifras preocupantes y de una herencia de la administración anterior. Masiva salida por Semana Santa. Las autoridades prevén que 450.000 vehículos dejarán la región metropolitana. Hay medidas de contingencia y peaje a Luca. El mayor flujo se proyecta para este jueves.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 933 pesos con 50 centavos. El euro tiene un valor de 1068 pesos con 26 centavos. El cobre se transa en $5.50. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $112.57 el barril. El WTI se transa en $104.06 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.841 pesos con 72 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.889 pesos.
Y tras el anuncio del gobierno de postergar el alza de las cuentas de la luz para pagar la deuda con las empresas eléctricas, se abrió una nueva interrogante respecto al aumento que podría tener el monto final. Si bien se estima que los intereses alcancen los $14 millones, desde el Ministerio de Energía aseguraron que buscarán una fórmula para evitar un recargo tan elevado. Nos informa Carolina Flores.
Las cuentas de la luz no aumentarán este 1 de abril, pero la deuda podría crecer en $14 millones. Un complejo escenario enfrenta el Ministerio de Energía, que debe presentar una fórmula que permita resolver la situación con las empresas eléctricas antes del mes de julio. Actualmente, la deuda que deben pagar los usuarios supera los $800 millones. Sin embargo, con el objetivo de apoyar a las familias en medio del panorama económico actual, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles confirmó que postergaron el pago por hasta 3 meses. Si bien la jefa de la cartera, Jimena Rincón, evitó entregar una cifra exacta respecto a los intereses que este plazo podría generar, aseguró que presentarán una fórmula en el menor tiempo posible para evitar un recargo tan elevado. De todas formas, la secretaria de Estado recalcó que todo el monto debe ser pagado por los usuarios.
Después del 1 de abril, entraríamos, ¿no es cierto?, a la lógica de los intereses. ¿Cuántos van a ser? Depende de cuánto nos demoremos. Y esperamos que no nos demoremos nada a efecto de que esto no sea un recargo. Queremos evitar el recargo. Toda la deuda es del consumidor.
Fue en ese contexto, además, que apuntó al gobierno de Gabriel Boric como el responsable de no resolver esta situación y que, como consecuencia, los intereses sean tan elevados. Desde la SEC, la superintendenta Marta Cabezas detalló que el postergamiento del pago se debe a una petición de las comisiones a cargo en ambas cámaras, pero también de las empresas, que deben recalcular cómo realizar el cobro de las boletas eléctricas.
Hemos recibido de las propias empresas la solicitud de aplazar la puesta en vigencia de este ordenamiento, de la misma manera que, como decía la ministra y el subsecretario, son los presidentes de las comisiones de energía quienes también nos han hecho presentes, de manera que nosotros hemos extendido el plazo hasta el 1 de julio para este cargo, que significaba el recálculo del VAT, que es cómo las empresas deben realizar el cobro de las boletas en el segmento de la distribución.
Si bien una de las principales preocupaciones es el monto al que ascenderá la deuda, el cual se verá reflejado en un alza en las cuentas de la luz, desde la Comisión de Minería y Energía, el diputado del Partido Republicano, Carlos Arquero, calificó la medida como responsable, enfatizando en que esta responde al contexto actual por el alza del petróleo en más de 300 pesos.
Aplazar el alza de las cuentas de luz que está comprometido para el 1 de abril es una decisión responsable del gobierno y de la ministra de Energía, lo cual da un alivio a las familias por el contexto que estamos viviendo por el alza del petróleo. Ya las familias no pueden más con tanto costo, entonces la reliquidación, que es una deuda que sí se tiene que pagar, va a estar supeditada a un aplazamiento para el 1 de julio.
Una opinión similar en la oposición, donde el diputado del Partido Comunista, Bernardo Salinas, también integrante de la comisión, valoró la decisión del gobierno y declaró que confía en que la fórmula que presentarán desde la cartera va a considerar los intereses para no castigar a las familias chilenas.
Ese es un paso positivo que se escuchó efectivamente, porque si nosotros sumamos al alza de los combustibles más el alza de la energía, obviamente que ya es un salvavidas de plomo para las familias chilenas. Y en el caso de que efectivamente se va a generar intereses, bueno, el gobierno acaba de anunciar de que están revisando la fórmula. Esperemos que en este análisis de la deuda consideren esta deuda como parte total y sea parte de la solución, y se vea los intereses aparte de lo que hoy día se va a significar, ¿no es cierto?, el aumento
cobro de las tarifas eléctricas.
Asimismo, el parlamentario planteó que la deuda acumulada que tienen las empresas distribuidoras con los clientes, que es cercana a los 29 mil millones de pesos, debe ser considerada como parte de la compensación. Cabe precisar también que hasta antes de postergar el pago hasta julio, se estimaba que las cuentas de la luz subirían en promedio 1.450 pesos por hogar durante 48 meses.
6 de la mañana, 39 minutos, revisamos el tiempo para la zona centro-sur de nuestro país. Comenzamos en Santiago porque hay 28 grados pronosticados para hoy, mañana y tarde completamente despejados. Seguimos más al sur en Rancagua, en donde el pronóstico máximo para hoy es de 25 grados, la mañana nublado variando a despejado y la tarde completamente despejado. En Talca el pronóstico dice 25 grados la máxima, mañana cubierto y nublado y niebla variando a nublado, mientras que en la tarde nubosidad parcial variando a despejado. Por otro lado, en Chillán, 24 la máxima, cubierto, llovizna débil y niebla variando a nublado en la mañana. En la tarde, nubosidad parcial variando a despejado. Seguimos en Concepción, porque habrán 19 grados de máxima. La mañana estará nublado variando a nubosidad parcial y la tarde, nubosidad parcial variando a despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Temuco, 20 grados la máxima, mañana cubierta y la tarde cubierta con lluvia débil. En el caso de Valdivia, 19 la máxima, la mañana estará cubierto y lluvia débil y en la tarde completamente despejado. Puerto Montt, 18 grados, el pronóstico de la máxima temperatura para hoy. La mañana estará nublada y con chubascos débiles, al igual que durante la tarde, pero con chubascos aislados. En el caso de Coyhaique, 12 grados la máxima, nublado y chubascos débiles durante la mañana. Y en la tarde nublado con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Por último, en Punta Arenas, 10 grados la máxima, mañana estará nublado y con chubascos débiles, con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que en la tarde estará nublado ocasionalmente, nubosidad, es lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile para Punta Arenas. En su versión 2026, el prestigioso ranking Escimago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso, Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos más con noticias en Agricultura.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
¡Exacto! Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 45 minutos, camioneros descartaron paralizar y optaron por mantener el diálogo con el gobierno, todo esto tras el alza de los combustibles y luego de una reunión clave en La Moneda. La información con Constanza Gálvez.
El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile confirmó que el gremio no se irá a paro, pese a la histórica alza en los combustibles que considera incrementos de hasta 370 pesos por litro en las bencinas y cerca de 580 pesos en el diésel, optando por mantener el diálogo con las autoridades. Esto luego de que los principales gremios del transporte de carga advirtieran una situación crítica, calificándola incluso como de fuerza mayor, consignando que el encarecimiento del combustible podría llevar a muchas empresas a una situación de insolvencia en el corto plazo. La decisión se da en medio de una semana clave, donde los gremios del transporte de carga se reunieron para tomar medidas por el aumento del diésel, que ya representa cerca del 61% de los costos del sector en comparación con la semana anterior. En ese sentido, el presidente del gremio, Juan Araya, fue enfático en descartar una paralización, insistiendo en que la prioridad es buscar soluciones sin afectar a la ciudadanía.
No, nosotros no, hoy día no acordamos hacer movilización, los cuatro organismos, pero esto se va a producir en grupos pequeños de camioneros que no pueden subir la tarifa, van a tener que no llevarle los camiones a la empresa. Bueno, él contó el drama que tiene para el país, según él, así que estamos esperando. O sea, aquí lo importante es que se suban las tarifas, porque va a que bajen los costos, porque si no, nosotros no los vamos a comer el alza, porque el viejo va a estar quebrado.
En este escenario, representantes del gremio se reunieron en La Moneda con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para avanzar en alternativas frente a un impacto que ya comienza a presionar los precios y el abastecimiento a nivel nacional. En la cita, los camioneros plantearon como principal solicitud la actualización del índice de costos del transporte, además de la creación de un canal de denuncias contra generadores de carga que no estén ajustando las tarifas pese al alza del petróleo. También descartaron que el encarecimiento del transporte justifique alzas desproporcionadas en productos básicos. Desde el gobierno, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hizo un llamado a la responsabilidad del sector, advirtiendo que una paralización del transporte de carga podría agravar la situación económica y afectar directamente a la población.
Entonces los gremios podrán tener reclamaciones legítimas, hay mecanismos para hacer valer y hacer saber sus reclamos, pero dañar al resto de la población en un periodo de congestión, o sea, por cualquier tipo de demanda, efectivamente es algo que es muy lamentable. Y por supuesto que Carabineros está para restablecer el orden público y el Estado de Derecho si es necesario.
Sin embargo, el impacto no se vive igual en todo el país. En regiones, el llamado bencinazo ha generado incertidumbre por el transporte público, ya que a diferencia de Santiago, donde se asegura el congelamiento de tarifas, solo se ha comprometido con tener el alza, lo que mantiene la preocupación por eventuales aumentos. Es por este motivo que el diputado del Frente Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, se reunió con el ministro de Transportes, Louis de Grange, para solicitar un subsidio al transporte público en regiones y avanzar en políticas que impulsen la transición hacia vehículos eléctricos.
Pero es una realidad que es muy distinta región por región. Comprometí una reunión con el gobernador de Atacama para la próxima semana y el ministro se comprometió también en esa materia en abordarlo rápidamente, porque en el fondo hay que ver caso a caso, son contratos. Todas las regiones tienen subsidio alguno a los adultos mayores, al transporte escolar, algún otro tipo de subsidio, y tienen que ir viendo contrato a contrato para establecer un verdadero espejo, de manera que, así como se congela en la metropolitana, ese transporte también no suba en las regiones.
Todo esto ocurre en medio del alza internacional del petróleo, que llevó al gobierno a ajustar el MEPCO, anticipando fuertes aumentos en los combustibles. Y para contener el impacto, el Ejecutivo anunció congelar tarifas en Santiago, apoyar en regiones, subsidiar al transporte menor y mantener estable el precio de la parafina.
El gobierno anunció que adoptará medidas para tener un mayor control y combatir la violencia al interior de los recintos educacionales. Nos informa Francisco Arriagada.
Luego de la consternación generada por el brutal asesinato de María Victoria Reyes, ocurrido la semana pasada en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, el gobierno confirmó que ingresará una serie de medidas para poder tener un mayor control en los recintos educacionales y así poner atajo a la violencia que se vive al interior de estos establecimientos. Habló sobre esto el presidente José Antonio Kast en el marco del segundo encuentro de rectores por Chile, que entre otras cosas busca recoger propuestas de las autoridades educacionales para potenciar los proyectos en esta área. Habló el mandatario, quien además hizo alusión al caso de un menor de 15 años que ayer lunes fue sorprendido intentando ingresar a un colegio de la ciudad de Curicó con un arma de fuego.
Los hechos que nos conmueven a todos siguen ocurriendo, porque no todos estamos comprometidos con el respeto. De nuevo, en una escuela se encuentra a un alumno con un objeto que podría causar daño a otros niños. Tenemos que lograr que todos tengamos conciencia de que vamos a tener que tomar ciertas medidas para resguardar a los otros alumnos. Y esas medidas que antes eran muy resistidas, yo creo que hoy día tienen que tener una mirada distinta. Y eso va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos. No es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela.
Además, Kast hizo un llamado directo a los padres a estar atentos a las conductas de sus hijos y comprometerse con los proyectos educativos. En esa misma línea solicitó la cooperación del Congreso y priorizar este tema más allá de cualquier ideología. Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, dio detalles de las iniciativas que el Ejecutivo intentará concretar con el propósito de garantizar la seguridad de todas las comunidades escolares del país, entre ellas la posibilidad que se puedan revisar las mochilas de los estudiantes al momento de ingresar a los espacios escolares.
Estamos avanzando en los reglamentos necesarios para que una vez promulgada la ley de convivencia escolar podamos entregar a los colegios lo necesario para que ellos puedan avanzar, en caso que así lo requieran, en la instalación de detectores de metales respecto a otras medidas de seguridad como pueden ser la revisión de mochilas. Eso requiere de una ley adicional que, entre otras medidas, tenga la posibilidad de revisión de mochilas. Pero además, en ese proyecto de ley también queremos fortalecer las herramientas pedagógicas que puedan tener los docentes para hacer frente a los conflictos, para también fortalecer la autoridad y el respeto a los profesores que están importante.
Anuncios del gobierno en medio de la preocupación que existe al interior de las comunidades escolares, que fueron analizados por Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, quien dijo que como gremio no se oponen a las medidas propuestas por La Moneda, pero sí advirtió que no resuelven el problema de fondo.
Nosotros hemos dicho que si hay comunidades en donde la situación se está volviendo demasiado amenazante y les pudiera dar cierta tranquilidad la instalación de pórtico, bueno, no nos vamos a oponer. Pero alertamos y advertimos que esa no va a ser una solución de fondo de ninguna manera. A nuestro entender requiere un tratamiento muchísimo más integral. Hay que tratar de buscar propuestas que vayan más al fondo del asunto, que aborden los diferentes aspectos que tienen que ver con la prevención de la violencia. Aquí hay una cuestión curricular, apoyo profesional y por sobre todo abordar el tema de la salud mental, particularmente en el caso de los estudiantes.
En medio de esta intención del gobierno por avanzar en medidas que garanticen la seguridad en las comunidades escolares, este lunes se llevó a cabo el funeral de la inspectora María Victoria Reyes, mientras que hoy se realizará la audiencia de formalización del estudiante de 18 años, único imputado por este crimen y brutal ataque que además dejó a otras 4 personas con lesiones de diversa consideración.
Y el Ministerio de Seguridad quedará fuera del recorte presupuestario anunciado por la administración de José Antonio Kast, nos informa Matías Guerrero.
Ya no habrá recorte de presupuesto para seguridad ni para las policías. Así lo informó la ministra Trinidad Steinert en el marco del recorte presupuestario del 3% que instruyó su par de Hacienda, Jorge Quirós, a todos los ministerios. Tras una reunión con la DIPRES, Steinert aseguró que el presidente José Antonio Kast le mandató explícitamente no hacer recortes en el presupuesto de las policías. Además, anunció una inyección de recursos en el ministerio para responder a las necesidades de las instituciones del orden público.
La seguridad no se va a rebajar. El presidente ha decidido no reducir el presupuesto y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías. La seguridad exige decisiones firmes con sentido de urgencia y hoy dimos un paso en esa dirección.
En el Congreso valoraron esta medida del presidente. Desde el oficialismo respaldaron el trabajo de la ministra por haber cumplido con su palabra. Así lo afirmó el diputado de RN e integrante de la Comisión de Seguridad, Mauro González.
Nos alegra que el gobierno haya escuchado nuestra solicitud de no tocar el presupuesto de nuestras policías. A estas instituciones tenemos que respaldarlas, entregarles todas las herramientas para que estén en terreno y luchen de manera firme en contra de la delincuencia. Por otra parte, respaldamos a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, porque ella se comprometió a hacer todas las gestiones necesarias y a evitar el recorte de presupuesto de nuestras policías y cumplió con su palabra.
Por otro lado, en la oposición la decisión también fue valorada, pero insistieron en que este recorte también debería anularse en otros ministerios que lo requieren. Así lo dijo el diputado del PPD, Raúl Soto.
Nos parece una decisión política correcta no rebajar el presupuesto de seguridad, mantenerlo y fortalecerlo porque sigue siendo una prioridad de la ciudadanía. Y es lo coherente con lo que han dicho en el pasado. Sin embargo, nos sigue preocupando la rebaja en el presupuesto de educación, de salud y de vivienda que deja en desprotección e incertidumbre a la ciudadanía.
Gestiones de la ministra de Seguridad que se dan en medio de las primeras críticas a su gestión tras su presunta intervención en la salida de la subdirectora de la Policía de Investigaciones. Sobre esto, el diputado socialista Marcos Ilavaca lanzó sus dardos a la ministra, afirmando que fue evasiva en sus respuestas tras asistir a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de este lunes.
La ministra Steiner ha tenido un desempeño lamentable. Su debut en el Congreso fue un papelón, respuestas evasivas, sin sustancia y con un protagonismo prácticamente nulo. Pero lo más grave es que mientras la ciudadanía exige resultados en seguridad, lo único que esta ministra ha sido capaz de mostrar son flancos. Eso no es priorizar la seguridad, es debilitarla.
Sobre este flanco, por parte del oficialismo, el senador de RN, Andrés Longton, declaró en una entrevista que es el presidente quien deberá resolver el futuro de Steinert en el ministerio, tras lo que informa el director de la PDI ante el Congreso el próximo lunes por la salida de la exprefecta. En cuanto a la crisis de seguridad de la que se habla, si bien no hay una cifra oficial de hechos delictivos desde que el presidente asumió el gobierno, desde el 11 de marzo se han registrado más de 10 homicidios homicidios consumados y cerca de 10 intentos de asesinato en 7 comunas de la región metropolitana. A esto se suma un incidente que dejó el Día del Joven Combatiente. En la comuna de San Bernardo, una mujer recibió una bala loca por parte de manifestantes que se enfrentaban a carabineros en horas de la madrugada de este lunes.
Hasta acá dejamos noticias en Agricultura, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía, ya viene Deportes y Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.